No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe.
Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
Y lo que es peor, no se ve una solución.
El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo.
No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado.
Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. En esta segunda temporada de Detrás de lo Aparente Radio, en La Mirada del Ser Humano, seguiremos descubriendo al ser humano, con mayúsculas, que reside en lo más profundo de nuestro corazón. Ese ser que empezamos a vislumbrar al comienzo de nuestra búsqueda, porque comenzamos a plantearnos si lo que vivimos es real o es una ilusión. Como ya dijimos, este proyecto utilizará información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011 y cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. Podrán visitar esta página en la dirección www.detrasdeloaparente.blogspot.com.es. Ahí pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Hemos comprobado que no somos nuestros pensamientos y que muchas de las cosas que aprendimos no nos sirven para poder caminar, ni para poder entender ni comprender esta existencia. Ahora sabemos que podemos cambiar todo nuestro entorno si nos hacemos cargo y responsables de nuestros actos en pensamiento, palabra y obra, sabiendo que la consideración externa hacia el prójimo forma parte del trabajo que hay que hacer. No podemos ni queremos esperar a que nadie nos solucione nuestros problemas. Solo nosotros, tomando las riendas de nuestra vida, haremos posible que surja un nuevo humano, una nueva humanidad, verdadera, libre y justa. Ahora somos la resistencia consciente activa, que tomó el mando para que se cumpla lo que vinimos a hacer: liberar al ser humano de sus cadenas y volver a la octava de creación del Do, nuestro genuino hogar. Ahora somos RCA, somos Legión, somos el Dragón, somos el futuro que existe y ya pasó, y que ahora comenzaremos a disfrutar de su larga y espléndida existencia. Buenas noches. El tema de hoy que vamos a tratar se titula Los buscadores de la mentira. Los buscadores de la mentira se caracterizan por refutar toda nueva idea, pensamiento, descubrimiento, filosofía o cualquier otra cosa que atente o vaya en contra de su paradigma y arquetipo instalado. Piensan que es verdad si coincide perfectamente en su programación, no permitiendo ningún cambio en su sistema. Están, digamos, que protegidos por un firewall perfecto, diseñado para bloquear el acceso no autorizado y permitiendo solo el autorizado. La energía utilizada para que esto suceda así es el miedo, y el centro encargado de procesarlo es el emocional. Su producto final son las energías o emociones negativas. El miedo tiene una vibración natural de muy baja frecuencia, que activa sectores específicos del cerebro y del ADN, logrando de esta manera un comportamiento determinado y el estado perfecto para la manipulación y programación. Así como el amor logra el enlace con la fuente liberándonos, el miedo logra el enlace con el servidor esclavizándonos. Y bien, vamos a pasar a saludar a nuestros compañeros y amigos contertulios. Buenas noches, Mayo.
Hola, buenas noches, Pilar. Buenas noches a todos, y ya alargándose los días. O sea que entramos ya en el calorcito.
Sí, en la primavera a tope. Y buenas noches, Tridi.
Hola, buenas noches a todos.
Buenas noches, Vicky. Hoy está con nosotros.
Hola, buenas noches.
Y buenas noches, Vicent, al control, controlando que esto funcione. Bien, pues si os parece, hemos hecho un pequeño resumen de los buscadores de la mentira y comenzamos cuando queráis la tertulia. Así que si quieres, Tridi, te doy paso.
¿Y usted qué buscador es?
Exacto.
Pues así termina el artículo,
¿no? Exactamente.
Pero intuyo cierta trampa en la pregunta.
Ajá.
Y me doy cuenta de que eso es porque todos somos buscadores de la verdad y de la mentira en algún instante de nuestras vidas. Porque la diferencia entre uno y el otro está en algo tan humano como es el miedo. Esa es la diferencia.
Claro.
Entonces, para poner un ejemplo de cómo se es buscador de la mentira, pues me he ido a una conversación que tuve algunas semanas atrás, donde con algunos compañeros pues escudriñábamos los entresijos de la estereoscopía, ¿no? De esas imágenes estereoscópicas que se nos presentan de vez en cuando, ¿no? Para entretenernos, ¿no? Uh-huh. Que modificando nuestro enfoque para poder ver detrás de lo aparente qué se esconde en su interior. Entonces, resulta que a través de la práctica, de cierta técnica de poner los ojos viscos, pues eres capaz de ver en tres dimensiones una imagen de dos dimensiones, pudiendo entonces procesar la información completa de una imagen que aparentemente solo te muestra una información acotada. Podríamos poner de analogía, pues que una, por ejemplo, puede ser la realidad general a la que accedes, ¿no? Y la otra, la realidad subjetiva, si no consigues acceder a ella, ¿no? A través de tu voluntad. El buscador de la verdad, pues sentirá el instinto natural de encontrar qué hay escondido. Y además no cejará en su intento hasta que lo logre. Pero incluso si no lo logra, será capaz de no cerrar la puerta a que ahí se esconde algo más. Pero en cambio, el buscador de la mentira, sometido y temeroso de unos arquetipos y paradigmas implantados desde la sociedad, ese vértigo de pensar que todo es mentira, pues podría impedirle incluso el darse la oportunidad de intentarlo, ¿no? Entonces, ese temor de perder su posición o su estatus social y cómodo, ¿no? Bajo el prisma de su realidad, pues puede llevarle a atacar a quien sí ve algo. O por ejemplo, definir esa ciencia como si fuese una pseudociencia, ¿no? Así peyorativamente, a fin de mantener la realidad que ha fabricado con el sudor de su frente, ¿no? que se ha forjado, ¿no? Mantenerla protegida, ¿no? A salvo, ¿no? De otras realidades. Entonces, en definitiva, cuenta, miedo, eso es lo que define al buscador de la mentira. Miedo al miedo, miedo a una verdad que además seguirá escondida y esperándole hasta que no se dé la oportunidad de intentar ver qué hay detrás de lo aparente.
Uh-huh. Sí, muy bien. ¿Mayo?
Pues bueno, como últimamente venimos haciendo los programas, la fecha de este artículo, cuando se lanza, que es el 1 de abril de 2011... El hecho de decirlo, fijaros que es simplemente porque a día de hoy se están empezando a corroborar, comentarios que ya se expusieron en distintos artículos a lo largo de estos años de blog, ¿verdad? Entonces, bueno, conviene un poco ir refrescando que lo que está sucediendo ya se dijo, pues no se dijo ayer y no ha sido producto de escuchar una noticia y estar influidos por esa noticia, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, el por qué me gusta empezar casi que recordando la fecha del artículo. Efectivamente, de la misma manera que existen los buscadores de la verdad, es una de las facetas dentro de la inquietud de cada persona, sus inquietudes básicas, ¿no? El que vive para algo más que lo que creemos que estamos aquí, ¿no? Para trabajar, disfrutar de cuando se pueden de vacaciones y tratar de ser felices, eso por lo menos en nuestro mundo y nuestra mentalidad occidental. Hay otras que no son ni occidentales, ¿no? Pues efectivamente hay unos buscadores que salen de ese prototipo de personas, de mentes inquietas, y tratan de buscar su verdad. Os quiero recordar también que el buscador de la verdad llega un momento en que deja de ser un buscador y pasa a ser encontrador, que es cuando encuentra respuestas a todas sus inquietudes y sus certezas. A colación de qué estoy diciendo esto, pues que de la misma manera que en el mundo dual tenemos un positivo y un negativo, un hombre y mujer, el sol y la luna, la noche y el día, pues existe la parte contraria o la parte opuesta a ese buscador de la verdad, que es justamente lo que nos ocupa hoy que es el buscador de la mentira. Y este buscador de la mentira es alguien pues que puede también estar formando parte de su consciente colectivo, ponerlo en entre comillas, y forma también parte del inconsciente colectivo. El que forma parte del inconsciente colectivo como buscador de la mentira no es consciente realmente de que es así, porque digamos que es alguien que las inquietudes que a ti te pueden generar como buscador de verdad, a él lo que le intranquilizan es porque pones en riesgo todo su sistema de creencias y toda su estructura que ha venido formando a lo largo de su vida, bien sea a través de las tradiciones, de la educación, de los estudios, de la gente que te rodea, y de alguna manera, pues bueno, es como esa foto, ¿no? Donde digamos que hay un redil de ovejas y, bueno, dentro de ese redil hay un lobo disfrazado con piel de cordero, ¿no? Entonces, este buscador de la mentira, su rol, su cometido, es precisamente pues ese dudar, ¿no? Son los que nos encontramos por ahí que dicen que, bueno, que a veces el buscador de la verdad, las cosas son más sencillas y se complica demasiado la vida cuando realmente te lo están contando en las películas, te lo están contando en la televisión, digamos que te planteas y te cuestionas cosas que son propias de filósofos y como ya se las cuestionaron los filósofos griegos, te miran como un bicho raro, ¿no? Decir, bueno, y este que lo conozco yo, ¿cómo se puede plantear todas estas inquietudes, ¿no? Entonces, bueno, ese buscador de la verdad tiene esa característica. Y luego también hay, hay rompedores de a base de la mentira que tratan de frustrar todos los intentos de que esos buscadores de su verdad tratan de minarles el camino para que eviten ser encontradores de verdades. Y estos que son conscientes, digo, del consciente colectivo, porque saben perfectamente cómo funciona todo, y realmente a ellos los que les motiva y lo que les mueve es el otro tipo de la energía. Porque lo quieras o no, pueden ser gente cosechada, me refiero ya la gente de la que hemos hablado tanto, ¿no? Que son las élites, ¿no? Los que realmente tienen el poder del dinero, el poder del poder, son los que pueden generar una guerra o generan las guerras y, bueno, de alguna manera someten a, valga la redundancia, a todo este a este redil, ¿no? De llámalo de ovejas obedientes, ¿no? Y bueno, ese es un poco el rol de este buscador de la mentira, este perfil que acabo de describir. Espero haber acertado, por lo menos para que alguien lo pueda interpretar. Y decir que la energía que utilizan para someter esa inmensa minoría a una grandísima mayoría que duerme profundamente en los laureles, pues es la energía del miedo. Y remarco la palabra energía y el miedo como artilugio o programa para que realmente, pues bueno, pues precisamente con ese miedo, de alguna manera, las ovejas en el redil estén, digamos, atadas y no, bueno, en fin, pero, no se les desmadre.
Pero me has hecho pensar que hay una parte, una contraparte consciente a la inconsciente, porque yo creo que hay buscadores de la verdad que realmente, o sea, esa es su intención, pero terminan siendo buscadores de la mentira. Vamos a ver, es como si fueran inconscientes, porque no se dan cuenta, no se dan cuenta. Eso me hace pensar también que una parte importante para dejar de ser, cuando ya se es consciente de que eres un buscador de la mentira, ¿no? Sí. El perdón juega un papel muy importante, ¿no? en ese proceso para pasar de buscador de la mentira a buscador de la verdad. Y ese perdón es montando a lomos de un caballo que se llama así, perdón. Y que su alimento es la humildad necesaria para reconocer en determinado momento, en un momento concreto, de que estabas equivocado. Entonces ese caballo ya podrá llevarte allí donde sea necesario, porque ya no tienes miedo. Y los límites que te habías impuesto artificialmente desaparecen, mostrándote otro universo.
Bueno, hombre, qué duda cabe. Perdón, Vilma.
No, yo lo que quería decir a lo que estáis comentando, la verdad es que esto da mucho juego, ¿no? Es que el buscador de la mentira, aquí hay algo que a mí me parece que está muy bien señalado, ¿no? Y es que es un refutador de nuevas ideas. Es decir, no concibe cosas nuevas que de alguna manera le hagan peligrar, tambalear sus principios, sus monigotes, su estructura, sus pilares en los que él se ha montado. Entonces, él nunca va a reconocer, hombre, nadie va a reconocer que es un buscador de la mentira, está claro. Este, digamos que es un adjetivo en el que se le pone para diferenciar de aquellas otras personas que realmente están abiertas a concebir otras cuestiones, están abiertas a hacer tirar sus propias ideas en el sentido de que si no les sirven, no les sirven. Es decir, ampliamente su mente quiere entender otras cosas y está dispuesto a lo que haga falta, ¿no? Pero el buscador de la mentira, ese concepto que insisto, ese adjetivo es muy fuerte, ¿no? Y uno mismo adjudicárselo, pues es casi imposible. Yo entiendo que es cuando realmente esa persona está cerradísima y considera que todos sus pilares, donde su andamiaje, donde él se ha cimentado, donde él se ha levantado, está perfecto. Y entonces cualquier cosa que le venga, que atente contra eso que él tiene montado, no lo va a aceptar. Y claro, ahí es donde está el conflicto, ¿no? Y donde está ese buscador de la mentira, que lo único que va a buscar es refutar. O sea, es que todo lo que venga simplemente
se acople
a lo que él tiene montado, efectivamente. O sea, que asevere lo que le dé incluso más seguridad de lo que él tiene en su andamiaje. Y esa es la diferencia para mí fuerte entre unos y otros, ¿no? Eso es lo que quería apuntar, porque sí, esto da para mucho.
Sí, estoy totalmente de acuerdo y efectivamente es una manera de discernir más directa lo que acabas de perfilar, Vilma. Y exactamente, de hecho, cuando digo que puede ser consciente o inconsciente, lo digo porque, por ejemplo, hay agentes en la red, ¿vale? Donde en el blog, por ejemplo, lo estamos viendo, ¿no? Como tenemos desde comienzos del blog, tenemos detractores que han tratado de dinamitar con comentarios que a lo mejor pueden ser comentarios que van contra un trabajo de gente que se dedica precisamente a la red, pues se dedican un poco a trastear, se dedican un poco a incordiar para que, bueno, pues por medio de la crítica y del desprestigio, pues obras como es la... obras o proyectos, un proyecto humano como es el Detrás de lo Aparente, pues trate de frustrarse. Y como, pues hombre, o tienes un centro de gravedad muy bien formado y realmente los detectas y realmente lo que puedan decir a ti no te afecta porque vas haciendo tu camino, pero sí que hay gente que a lo mejor pues está empezando y probablemente esa intención de cambio, ese interés en poner, aparte del perdón que decía Tridi, como transmutar, ¿no? Ese cambio de un estado a otro, lo que se necesita es la voluntad de continuar, ¿no? Entonces, estoy convencido de que hay mucha gente, por ejemplo, que lee el blog Detrás de lo Aparente, donde en muchísimas ocasiones habrá empezado, habrán llegado con ganas de decir, ostras, esto me resuena, esto me parece importante, lo que esto me dice por muy increíble que parezca, cobra un sentido, ¿no? Algo le resuena, ¿no? Y realmente hay gente que cuando empiezan con la crítica, tratan un poco de torpedear, lo hemos visto continuamente, ¿no? Entonces hay gente que se retira y se tira para atrás. Otros que tienen el centro de gravedad más formado son los que continúan y siguen creciendo y expandiendo su propia esfera de conciencia. Pero quería hacer un apunte a lo que decía Tridi del perdón, que ya veremos más adelante, que tiene un significado importante dentro de lo que es el trabajo del buscador de la verdad de cara a ser encontrador. Y es precisamente, yo añadiría también, Tridi, el tema de la voluntad. Porque sin voluntad, realmente la mente inquieta termina siendo un burgués acomodado, que es, entiendo mucho, leo mucho, pero nunca paso a la acción porque me falta la voluntad, que es esas ganas de hacer algo más de lo que me pide la necesidad para poder continuar en digamos, creciendo y expandiendo como humano, pero ya cada vez más tratando de cristalizar ese acercamiento hacia nuestra parte divina, que es el ser.
Pues vamos a hacer el pequeño descanso y ahora volvemos. Hasta ahora.
Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
Bienvenidos a la otra historia. Hoy es el cuarto programa de Contacto ET, aquí, en Detrás de lo Aparente.
La otra historia.
Buenas noches, hola, ¿cómo estás, José?
Muy bien, ahí en Estados Unidos creo que hay 5 horas de diferencia y aún estáis disfrutando de la tarde del día, ¿verdad?
Entonces, entre una de las formas de ayudarme a que yo entienda lo que yo estaba viviendo es que ellos me pusieron a ustedes, me pusieron a DDLA, me pusieron a la otra historia. Y se movía, giraba así a una velocidad increíble y hacía un sonido bien especial. Luego esto vino y se puso frente a mí y bueno, algo maravilloso, algo inmenso, y todo el mundo era feliz, todo era muy bonito, era una sensación de paz, de amor, de tranquilidad hermosa.
Por mayo del 68.com. Un canal libre e independiente.
Bueno, pues volvemos y seguimos con la charla. Tridi, te damos paso.
Sí, pues empecé diciendo que me había tropezado con un tema de las estereoscopías, ¿no? Pero también me tropecé con otra cosa, ¿no? Que siempre uno está pendiente de ver la intuición que le enseña, ¿no? Y me tropecé con la disonancia cognitiva, ¿no? Que según Wiki, esta es la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias y emociones, cogniciones, ¿no? Que percibe una persona al mantener al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto. Uh-huh. O por un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias. Es decir, el término se refiere a la percepción de incompatibilidad de dos cogniciones simultáneas, todo lo cual puede impactar sobre sus actitudes.
Claro.
Y aquí veo que el miedo entra en escena, pues la manera en que puedes reducir esa disonancia puede tomar distintos caminos o formas. Por un lado, puedes accionar reduciendo la tensión psicológica, introduciendo nuevos parámetros que posibilitarían la creación de nuevos conceptos o arquetipos. Que además afianzarán la nueva realidad o paradigma que estás encontrando, dejando que la nueva información tome el lugar que le corresponde de forma natural, uh-huh, dentro de estos nuevos esquemas a los que te estás abriendo o enfrentando, exacto. Uh-huh. Pero por otro lado, existe un concepto también llamado mentalidad retributiva, que exige una compensación o retribución inmediata a todo aquel cambio que estés dispuesto a realizar. Entonces, la ecuación costo-beneficio será ponderada por el grado de miedo que tenga.
Yeah.
Si eres muy temeroso, uh-huh, buscarás todas aquellas excusas necesarias para buscar justificaciones
y no hacerlo,
que defiendan tu postura,
claro,
aunque sean mentiras, ¿no?
Claro,
aunque
claro,
sean mentiras, pero que sean la tabla de salvación de tu ilusión,
de
esa construcción de la que nombrabas tú antes, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, el miedo te abandona. El solo hecho de ese abandono ya de por sí alimenta y premia tu acción de convertirte en un buscador de la verdad, ¿no? Requisito indispensable, la valentía, para encontrar lo que un día te propusiste. Entonces, así para terminar esta exposición, pues el buscador de la mentira solo se pregunta a ver qué me ofrece el mundo. Pero el buscador de la verdad también se pregunta ¿y qué puedo ofrecerle yo? Ese es para mí...
la diferencia.
La gran diferencia.
Uh-huh. Muy bien.
Que venía un poquito incluso al hilo de lo que comentaba Mayo sobre la voluntad.
Sí.
Uh-huh. La voluntad es una de las energías más importantes que se deben de cultivar, sobre todo cuando intentas transmutar de alguna manera todos, yo creo, bajo mi punto de vista, y digo yo creo porque, bueno, habría que analizarlo, ¿no?, con un poquito más de profundidad. Pero, en cierto modo, yo creo que inconscientemente, todos podemos ser, en cierto modo, originariamente unos buscadores de la mentira.
Sí.
Porque, entre otras cosas, así es. Lo que decimos, ¿no?, que el sistema, desde que naces hasta que eres adulto, trata de ponerte, bueno, de que funciones de una manera, creas unos paradigmas con sus arquetipos y, de alguna manera, tratan de disuadir que te conviertas en un transgresor que pueda poner en riesgo todo lo que
claro, conlleva creencias, claro,
esa puesta en marcha, ¿no? Desde siglos y milenios.
¿De qué hablamos hace dos semanas? Del choque consciente, ese claro, que te puede abrir a otro universo.
Efectivamente. Entonces, fijaros que el sistema, a ver, para a estos buscadores de la verdad, para poner un poco en duda y en riesgo esa voluntad de cambiar, de transmutar la energía del miedo en transmutar la energía de amor, que es lo que, digamos, activaría, sería lo contrario a ese miedo, siempre tratan, pues bueno, por ejemplo, con su ciencia, con sus premios Nobel, trata de decirte que todo lo que te salgas fuera de allí es, digamos, no está reconocido, es como algo que no tiene valor, como que realmente es fantasioso, es ganas, digamos, un poco de incordiar el funcionamiento de cómo está orquestado todo, ¿no? Entonces, fijaros que el miedo no deja de ser una energía que nos hace, pues bueno, que nos mantengamos en las bajas frecuencias, que es lo que te interesa y lo que les interesa, para que, bueno, de alguna manera, con esas bajas frecuencias, me refiero a estado de ánimo, estado de confort y de comodidad, decir, bueno, yo qué sé, qué necesidad tengo. Fijaros, ahora pongo el ejemplo de la película Matrix, ¿no? Cuando se está comiendo el filete de carne, ¿no? Dice que esto es muy sabroso y bueno, de alguna manera le habla al señor Smith, ¿no?, de que realmente él quiere volver a ser alguien famoso y olvidarse de todo lo que sabe, ¿no?, de todo lo que ha aprendido en ese cambio. Me refiero a Cifra, ¿no?, que es el que lleva
ese... Quería volver a ser un inconsciente.
Un inconsciente, claro. Entonces, hay momentos donde bueno, pues uno realmente... Pero en verdad, la inmensa mayoría tiende a pensar eso. Es decir, que lo que hemos estado hablando, lo que está pasando ahora, por ejemplo, con los papeles estos de Panamá que están ahí. O sea, quiero deciros, realmente, según como la lectura que tú hagas, o piensas que el mundo está loco y esto es una panda de ladrones todos, o realmente te estás dando cuenta de que hay algo que está empezando a caer. Y está empezando a caer, por ejemplo, porque ahí no deja de haber una dualidad de poder, ¿no? Donde, digamos, que un opuesto ahora mismo está en caída y está otra energía recuperando el testigo para, digamos, abanderar en... a lo mejor en los próximos 1000 años el mundo, por deciros algo, ¿no?, por poner una cifra, ¿no? Entonces, fijaros que bajo el estándar del miedo, esa energía lo que hace es que la inmensa mayoría no vayan más allá de su estado de confort, porque pensar quizá es demasiado. O sea, todo lo que sea salirnos de, pues, ¿qué os voy a decir?, de más allá del gran hermano de Alaska y de su novio, o de, no sé, del Masterchef, parece un poco como que ya es ganas de complicarse la vida cuando, bueno, bastante tiene uno con el trabajo y el esfuerzo del día como para seguir cavilando, ¿no? Entonces, de alguna manera, el miedo lo que trata es de mantenerte, pues bueno, pues siempre a distancia y que bueno, que permanezcas obediente en el redil.
Claro, el miedo es el que te va a hacer que no te distancies del grupo, que no te señalen como un disidente. El miedo es el que te va a hacer mantener el sistema de creencias que te han enseñado, todos los arquetipos y programas que te han ido metiendo desde que naces. El claro. miedo es el que realmente es la energía que ellos manejan para seguir haciendo lo que están haciendo, lo que, bueno, les queda poco.
Sí, en esencia, fíjate.
Muy poquito. Además, estamos viendo la calle del imperio capitalista, sí. del imperio.
En esencia, esto visto desde el punto de vista de las energías, hay dos opciones. Puede ser un elemento pasivo viendo el espectáculo sentado en la en el patio de butacas,
sí.
o puedes decidir ser todo lo contrario, es decir, voy a disfrutar de la obra, voy a coger un papel y voy a saltar al escenario.
Qué bonito.
A interpretar y a disfrutar, ¿no?
Efectivamente.
Pues cada uno es, ya te digo, el que quiere estar comiendo palomitas y ponerse las gafas de 3D y a oscuras estar viendo lo que pasa ahí, pues bueno, es una opción, la puede elegir, pero también tiene la otra opción de saltar, elegir un papel dentro de la obra y subirse al escenario.
Sí, señor. Ahí estamos nosotros. Hemos cogido cada uno nuestro papel y estamos trabajando.
Por eso siempre dice Dede Leal, despide muchos artículos diciendo que cuando se apagan las luces y las cámaras es cuando empieza el trabajo individual de cada uno. Es decir, cuando termina cada artículo, ¿vale? Se apaga la luz, se apaga la cámara y lo que uno ha leído y ha asimilado es cuando tiene que empezar a llevarlo a la práctica, madurarlo, asimilarlo, trabajarlo y al final accionar.
Exacto. Exactamente. Algo que muchos todavía no se han dado cuenta de que eso es así, de que siguen ahí intentando, pues eso, que les sigan dando un alimento que no es tal alimento, porque sí, tú lees y después cuando terminas vuelves a hacer las mismas cosas, o sea, vuelves a entrar en el sistema con las mismas creencias, con tus mismos malos rollos que tenías antes y lo único que has hecho ha sido hacer un impasse mientras que estás leyendo el blog o mientras que estás con el grupo, etcétera. Y ese es el gran error, porque claro, así no se cambia absolutamente nada. O sea, así lo único que haces es ir perdiendo el tiempo. Pero bueno, más tarde, más temprano, a uno le llega el momento. Cuando hablabais de la voluntad antes, que me gustaría seguir o hablar un poco sobre eso, me parece fundamental. A veces yo creo que una de las cosas, aparte de la energía del miedo, que es la que evidentemente intentan por todos los medios que nosotros nos mantengamos en un nivel muy bajo de energía, ese es el que a ellos les permite seguir con su agenda. Aparte de eso, eso o parte de eso ha llevado a quebrantar, a anularnos la voluntad a todo el personal, a todo individuo, ¿no? O sea, es una de las cosas que por las que hay que empezar a fomentar, ¿no? Cada uno el intentar en ese esfuerzo querer salir de ahí, porque si uno no quiere salir de ahí, nunca va a salir, eso está claro. Si uno no quiere mejorar su propia existencia, su propia vida, no lo va a hacer. Y eso es un esfuerzo personal que uno tiene que hacer sí o sí, eso está claro.
Sí, es que hay que jugar a no tener miedo, que es el virus que paraliza esa voluntad a la que te refieres.
Sí, en parte sí, pero en parte a lo mejor el miedo, es que el miedo está tan difuminado dentro de nuestra vida, está en tantas partes que es muy difícil cogerle. O sea,
claro, el miedo al rechazo, el miedo te paraliza, ¿no? Claro, el accionar te paraliza, el accionar.
Claro. Pero cuando tú preguntas a la gente si tiene miedo, te dice que no, ¿sabes?
Sí, exacto,
o sea, es una cosa.
Pero luego no accionan.
No, claro
hay
que no.
Hay una pasividad y la única manera de accionar es con valor.
Claro.
Y el valor es antagónico al miedo.
Exacto, exactamente, sí señor. Eso o cuando te ves en una situación muy extrema en donde dices aquí, o sea, este camino ya sé dónde me lleva y quiero otra cosa. Entonces, o sea, es cuando has tocado fondo. Y cuando tocas fondo es cuando dices, a partir de aquí, o sea, o es el entierro directamente, porque por aquí ya no puedo ir a ningún lado. Sí, sí, o sea, o me voy por otro camino.
Bueno, mira, esa frase que se le dijo a Neo en la película de Matrix, que a dónde vas, ese camino ya lo conoces, ¿no?
Claro.
Ese camino ya lo conoces.
Claro, claro.
Sí.
Y bueno, pues tenemos en una de estas de las que hablábamos de los artículos de lo que está sucediendo ahora mismo en el escenario 1 que un artículo que escribió precisamente Morfeo en Detrás de lo Aparente el 26 de julio del 2012 cuando lo sacó. Es increíble cómo hay cosas que escritas hace 4 años y cómo están tan de actualidad. Es una cosa increíble. Yo cuando lo he vuelto a leer digo, pero bueno, esto es lo que está ocurriendo ahora mismo, de nuevo. O sea, y además, en su momento yo recuerdo leer este artículo y flipar mucho de decir, pero este hombre está loco, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? Y luego, ahora, cuando lo he vuelto a leer, junto con el artículo este que era de la nueva guerra global de bombas nucleares, el ciberespacio, es un artículo de RT, este que hablamos, yo recuerdo
de Russia Today, ¿no?
Sí, de exacto. Yo recuerdo de volverlo, o sea, lo he vuelto a leer, ¿no? Y en ese momento, la verdad es que te vienen unas ganas de decir, uf, pobre Morfeo, ¿no? O sea, cuánto siento, cómo él se ha debido de sentir de incomprendido.
Claro,
de incomprendido.
¿Te refieres?
Cuando escribió este artículo, cuando sacó este artículo.
No, te refieres al artículo de RT en el que un politólogo hace mención a que la guerra actual es de conciencias.
Que lo que pasa en el mundo no es por dinero, ni poder, ni recursos, ni nada que se le ocurra. O sea, ese es el artículo, el artículo del escenario 1, pero él dice, el analista acentúa que la nueva guerra mundial no es una lucha por territorios, sino por las palancas de mando de la conciencia de las masas y élites. Es que es muy fuerte. Pues es lo que dijo Morfeo en el escenario 1, que es lo que estaba comentando, hace 4 años, ¿no? Entonces.
Claro, es muy clarito.
Claro, y entonces, en aquel entonces, yo, particularmente, no pude entenderlo. No sabía de qué era lo que estaba diciendo. Y ahora, cuando lo he podido entender, yo me ponía en su pellejo y decía, madre mía, este hombre, lo incomprendido que debió de sentirse cuando él hablaba de estas cosas y la mayoría del personal no le podíamos entender, porque no teníamos nuestra conciencia con esa amplitud para poder entender que en realidad era un problema de control de conciencias, de control de masas. O sea, no, yo particularmente no estaba, desde luego, ni muchísimo menos, en esa circunstancia, ¿no?, de poderlo comprender. No sé si me entendéis.
Totalmente. Perfectamente. En verdad, fíjate que esto, a ver, también tiene su razón de ser y su lógica. Todas las historias que han habido, todas las guerras que han existido en la historia de la humanidad, todas han sido guerras santas, a excepción de la Segunda Guerra Mundial, que ya fue una guerra para captar o para, digamos, fue por el control y posesión de la persona, del humano, ¿vale? Y fijaros que en esa misma tesitura, ahora que acaba un ciclo que está cayendo, esto se desemboca y todo sigue desenvolviéndose en esa misma línea. Uh-huh. De hecho, en las últimas ponencias que hemos dado sobre la línea 42, el camino del humano, precisamente estamos hablando de esto, ¿no? Que realmente las guerras ahora mismo que hay en el mundo ya no son por territorio y por riqueza, porque los que están ya tienen lo que necesitan. Son ellos los dueños del dinero, son ellos los que deciden subir, bajar el precio del petróleo, incluso si nosotros mañana o pasado comemos o no comemos, incluso hasta qué debemos de comer. Lo tienen todo orquestado porque la gente sigue en un estado catatónico, la inmensa mayoría me refiero, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿en qué desemboca todo esto? En lo que es digamos, consecución de espacio matricial.
Exacto.
Claro, hablarle a cualquiera que nos oiga de lo que es espacio matricial, pues claro, puede empezar a flipar en colores, decir, bueno, este tío, ¿qué está diciendo?, ¿no? O sea, porque no se entiende y se necesita un trabajo,
una explicación,
que lo que estamos diciendo,
claro.
Una explicación que, claro, nos llevaría y nos
llevaría
llevará
tiempo. Eso lo dejamos para otro momento poderlo explicar, porque es muy interesante todo este tema. Y bueno, ya hemos terminado, hemos agotado el tiempo y bueno, pues ya lo dejamos para otra vez. Así que muchísimas gracias a los dos por estar y por vuestra intervención.
Muchísimas
de nada. Y bueno, pues nos vemos la semana que viene. Un abrazo, hasta ahora.
Buenas noches.
Chao.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Crónicas Q. Últimos informes. Martes 5 de mayo de 2014, 15:01 horas. En la última semana se han movilizado varias fuerzas en la Luna y en Marte por una alerta dada por el Dragón, que también movilizó su nave base estacionada en los anillos de Saturno desde su ingreso al Teatro de Operaciones en 1908. Desconozco por ahora su nueva ubicación, pero sigue dentro del sistema solar y en las cercanías de la Tierra. Estos movimientos de fuerzas al mando del Dragón se debieron a una fuerte pérdida sufrida en los últimos días, de la que no tengo más información, pero que definió sus futuros movimientos y aceleró la agenda. Se autorizó a sus representantes en tierra, Rusia y China, a iniciar los movimientos necesarios para frenar y neutralizar completamente a las fuerzas de la Cábala, que aún intentan recobrar el poder y espacio perdido, y a utilizar, si fuera necesario, la nueva tecnología entregada por ellos. Así que pronto se verán reflejados en la materia sucesos relacionados a esta decisión. Los últimos informes, comunicando las novedades, debían entregarse cuando se hiciera pública información de la primera advertencia directa a la Cábala y sus fuerzas, que ya había sucedido un tiempo antes de lo relatado en el primer párrafo. Hoy me avisaron de la noticia en Rusia Beyond the Headlines de lo ocurrido al destructor estadounidense Donald Cook el 12 de abril, y supe que era la señal para la publicación de los últimos informes. Los ingenieros áureos están trabajando junto con un grupo de bioingenieros traídos especialmente para trabajar en la desactivación masiva de implantes tecnológicos de cristales de galio-selenio, más precisamente tecnología de metal líquido de grado 7, que están siendo utilizados para el control de parte de la humanidad. Estos implantes se llevan a cabo en los entornos sintéticos cuánticos, ESC, cuya matriz tiene la forma explicada en su momento, donde se logra la creación de un espacio matricial virtual, o VSM, como se conoce por sus siglas en inglés, Virtual Space Matrix, donde se procede a efectuar la cirugía de implantación. Estos dispositivos estratégicamente ubicados controlan ciertas áreas físicas y psíquicas manejando los TFL y burbujas mentales, logrando que el individuo cree un universo fantasma con implantación de ideas, pensamientos, cambio de personalidad y actitudes que no son suyas, al utilizar la tecnología de pizarra en blanco, implantando y suplantando recuerdos. El implante en la zona cervical intenta manipular y tomar el control de la glándula pituitaria para futuros objetivos. Esta tecnología está directamente relacionada con la desaparición del vuelo MH370 del que se habló en su momento. Los cristales de galio-selenio o cualquier otra combinación de los elementos utilizados, galio, Ga, selenio, Se, indio, In u otros, están encubiertos por una variación de los ángulos de sus baed, haciéndolos prácticamente indetectables por los métodos tradicionales. Los bioingenieros trabajan sobre la neutralización y extracción de implantes en sus propios entornos sintéticos cuánticos, construidos especialmente para ese fin en la nave base del Dragón. Las bases en la Luna y Marte se pusieron en máxima alerta y sus flotas dispuestas para una próxima jugada del Dragón, que aún no fue autorizada a develar hasta que no se haya concluido la estrategia disuasiva decidida. No me crean, no crean nada de lo que digo. Investiguen, relacionen, conéctense y créanse a ustedes mismos.
Antes de pasar a las elecciones, les anunciamos que el día 28 de mayo en la Casa de la Cultura de Pego, a las 5:30 de la tarde, celebraremos la clausura del primer curso de DDLA, que iniciamos el pasado mes de octubre hasta ahora. Para ello haremos un especial de DDLA Radio en la mirada del ser humano, donde, además de charlar sobre lo que hemos tratado durante ese periodo radiofónico que iniciamos igualmente en esa fecha, hablaremos sobre hacia dónde se dirige la humanidad, con la línea 42 como nuestro objetivo en la actualidad que vivimos. Bien, pues pasamos a selecciones con la falsa imagen del yo que nos va a leer Vicky.
Mucho se ha hablado del engaño de la realidad que nos rodea, pero poco se dice del autoengaño, de la falsa imagen que tenemos de nosotros mismos. Y mientras nos dedicamos a desenmascarar la mentira que nos cuentan en los medios, la falsa imagen nuestra continúa intacta, viviendo en su cotidiana ilusión. Si queremos liberarnos de la prisión que nos rodea, tal vez debamos empezar por romper los barrotes que hemos levantado en nuestro interior, con la inducción de una programación establecida desde que nacimos y la colaboración de una sociedad manipulada, movida por los hilos de la separatividad, del divide y vencerás. Si hiciéramos una encuesta preguntando si estamos satisfechos con nuestro físico, la inmensa mayoría diría que no, que le gustaría ser más alto o más delgado, o con otro pelo, color de ojos, la nariz más pequeña, la cara más fina y cosas así. Ahora bien, si preguntáramos si están satisfechos con su forma de ser y de pensar, casi todos dirían que sí, que se tienen por buenas personas, sinceras, amables, simpáticas, generosas, consecuentes, cumplidoras. Obviamente, nuestro cuerpo físico está a la vista de todos, por lo que no se puede engañar, aunque existan unos estereotipos que influyan. Pero la forma de pensar y de ser no está a la vista de todos. Se necesita más tiempo para conocerla y la imagen que damos se puede fingir o disimular según las circunstancias. Pero os aseguro que si se pudiera ver, otro gallo cantaría. ¿Qué imagen tenemos de nosotros mismos? Esa pregunta se la debería responder cada uno, pero mientras esa imagen esté sostenida con la aureola de un santo, con el velo de un trascendido, con el sueño del que se cree despierto, con la resplandeciente bruma del que se cree consciente, con la engañosa penumbra del que se cree en la luz, entonces nos habremos instalado en la falsa imagen del yo. Habremos aceptado el sucedáneo que hábilmente nos ofreció el ego para su supervivencia. Hay quienes hacen prácticas de meditación regularmente, quienes van a cursos y se apuntan a clases de autoconocimiento y superación, o quienes han tenido algunas experiencias de lucidez. Y todo eso les produce la sensación de que ya están despiertos y que no son como el común de los mortales, con una imagen propia de estar por encima de este mundo. Pero siguen aquí, sufriendo como cualquier hijo de vecino y con similares problemas a los demás. El problema de la falsa imagen del yo es que nos ofrece una engañosa trascendencia, una ilusión de autorrealización, una falsa sensación de libertad, cuando en realidad son los mismos barrotes de la prisión que hemos pintado de blanco para hacernos creer que ya no existen. Entonces, el avance interno se detiene, nos inmoviliza y dejamos de crecer, presos de una creencia, del abandono a una imagen mental y teórica, esa que nos dice que ya estamos de vuelta de todo. Nos habremos instalado en la ilusión de un ego refinado que prefirió mutar antes que dejar de reinar. Mientras tanto, el ego sigue haciendo de las suyas, camuflado entre cuatro costumbres cambiadas, pero inmerso en el mundo de los deseos, en la ilusión de la realidad. Nadie verdaderamente consciente dice que lo es. Nadie que haya alcanzado un alto grado de libertad interior va anunciándolo a bombo y platillo. No aceptemos la falsa imagen del yo. No caigamos en su tentación elaborada con ilusiones de conocimiento y pretensiones de libertad. Todos somos aprendices ante la inmensidad de la existencia y ante la abrumadora simplicidad del ser. Ángel Hidalgo, de Detrás de lo Aparente.
Bien, pues, amigos, pues por esta noche ya nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos y les esperamos en la próxima semana, que tocaremos el artículo El Gran Error, que podrán leer en detrasdeloaparente.blogspot.com.es en el apartado de documentos, artículos en PDF. Ahí podrán leerlo. Muchas gracias y les esperamos. Chao.